Pero podemos ir a Hechos, capítulo 3. Libro de Hechos, capítulo 3. En tiempo la gran pandemia pasará y las culturas del mundo intentarán regresar a una forma de normalidad. Es muy posible que Dios estará bendiciendo a sus iglesias fieles con un gran derramamiento de su Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a ver en el mensaje de hoy, en muchos de estos capítulos tempranos en el libro de Hechos. Y en nuestra iglesia hay muchos hermanos, jóvenes hermanos, bien talentosos, que pueden estar usados en el avance del reino de Dios. Pero hay un peligro. Cuando Dios está bendiciendo grandemente, es muy glorioso, claro. Y tenemos que estar preparados y entender cómo manejar la gloria. Versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Se fueron al templo, claro, para orar, pero se fueron también con un gran mensaje. Y si se pudieran encontrar una oportunidad de predicar, seguramente iban a anunciar la gloria de Cristo. Como San Pablo dijo en 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y como cuando estamos preparados y dispuestos, Dios dará la oportunidad. Versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. En otras partes del mundo esto es normal. No lo he visto mucho aquí, pero sí lo he visto en México y otras partes, en frente de las iglesias grandes, a gente rogando limosnas. Aquí la gente pide en donde se sale del Costco, o tal vez saliendo de la autopista, pero normalmente no son inválidos. Pero se saben, y han sabido por los siglos, que la gente que van a las iglesias, si son bíblicas, están instruidos en ayudar a los pobres con algo. Y un inválido normalmente no es una fraude, porque es evidente que no puede trabajar, aunque hoy en día, cuando muchos trabajan en casa, hasta los inválidos pueden aprender a hacer algo con la tecnología moderna. Versículo 2 otra vez. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El estado de ese hombre era patético. No hizo nada interesante todo el día, sino pedir limosna, repitiendo las mismas palabras una y otra vez: almas para los pobres. Pero ni se pudieran en esa cultura mirar arriba a la persona que se pedía. Y como en nuestros tiempos, muchos simplemente miraban en la dirección opuesta. Pero esta vez, el hombre era una oportunidad para el Evangelio. 3. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: ¡míranos! Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Normalmente ellos ni miraban arriba. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro aquí, claro, estaba guiado por el Espíritu Santo, es que Dios deseaba continuar el gran poder del día de Pentecostés, y ese hombre sería el objeto de su gracia. Si esperaba dinero, como siempre. Pero esta vez iba a recibir algo más glorioso. Y muchas veces, hermanos, podemos ver personas que vienen a las iglesias buscando ayuda con un problema apremiante, pero de repente se encuentran la transformación de sus almas. 7. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Era un gran milagro. Pero el milagro, como todos, tenía su propósito. Dios derramaba su poder sobre el cuerpo de ese hombre y de su vida para cambiar, para siempre. Pero el plan de Dios era más glorioso aún. 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Normalmente ese hombre jamás entraba en el templo, era prohibido. Pero ahora el templo era todo suyo, porque tenía mucho que alabar y casi estaba bailando. Es que Cristo ya no estaba físicamente en el mundo, sino que ha ascendido a la diestra de su Padre. Pero Juan y Pedro aquí estaban continuando su ministerio. Es un punto importante porque toca a ti, hermano, hermana, y a mí también continuar ese mismo ministerio. 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Fue un momento glorioso, muy glorioso. Y en esto hay un peligro. Pero afortunadamente, Juan y Pedro ya han recibido suficiente instrucción, hasta con tropiezos y fracasos, pero tenían el entretenimiento suficiente para saber cómo manejar la gloria. 10. Y le conocían que eran el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Aquí no había duda alguna. Esos dos apóstoles acaban de producir un milagro glorioso. Ese hombre jamás caminaba en toda su vida. Y ahora era transformado. Es que Dios dio a los hombres, los hermanos Juan y Pedro, una gran oportunidad. Pero ¿cómo iban a manejar la gloria? 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Ya tenían la atención de todos. Estaban en la posición perfecta de interpretar el milagro. Y Pedro lo hará bien. 12. Viendo estos, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Maravilláis, perdón. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Se empieza con dos preguntas poderosas. La primera, sobre por qué eran sorprendidos. Cristo estaba sanando a la gente siempre ahí, y Cristo aún estaba operando, pero no físicamente, no presente corporalmente, sino que Cristo estaba trabajando como antes, pero ahora por medio de sus apóstoles. Y la segunda pregunta era aún más importante. ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? como que estaba diciendo, nosotros no somos nadie, simplemente herramientas en la mano del Maestro. Y ahora estaban predicando a Cristo y a este crucificado. Y nosotros tenemos que hacer el mismo, manejando la gloria. 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ahora el gran Pedro, el pescador que a veces empleaba malas palabras y juramentos pecaminosos en el pasado, ahora el antes impetuoso estaba hablando como un experto en la teología y del evangelismo. Y esperamos el mismo de ti, hermano. Ni empieza con Cristo, sino que empieza con el Dios de Abraham. Y en nuestra cultura de la gran ignorancia, tal vez será importante empezar con la creación o con la caída del hombre, antes de llegar al tema de Cristo, pero a Cristo iremos. 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Manejando bien la gloria, Pedro dice que no era obra suya, sino que esto que pasaba era obra de Dios, obra del Dios de los judíos. Y después empieza a tirar el ácido en sus conciencias. Y francamente, hermano, esto es normalmente necesario para provocar un arrepentimiento sólido. 14. Mas vosotros negasteis al Señor y al justo y pediste que se os diese un homicida y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro estaba denunciándoles por negar el santo y justo. Pero hermano, si estás prestando atención, sabes que Pedro mismo negaba al justo tres veces antes del gallo. Y en esto hay un gran punto de aplicación. Hermano, hermana joven, no pienses jamás que no puedes comunicar el evangelio porque su vida de antes era tan porquería. Pedro era el ejemplo peor concebible, pero estaba ya perdonado, restaurado, y aún con su reputación del pasado, no era impedimento alguno para presentar un mensaje poderosísimo. 14. Mas vosotros negaste al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro a lo mejor conocía mucho de estos hombres y mujeres, por lo menos por sus caras. A lo mejor se recordaba claramente unos de ellos delante de Pilato, cuando el gran romano deseaba soltar a Cristo, y estos gritaban, ¡fuera! ¡Fuera con este! ¡Danos a Barrabás! ¡Que este sea crucificado! ¡Nosotros no tenemos más rey que César! ¡Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Pedro fue duro en sus denunciaciones y esperamos el mismo de ti, hermano, si tienes un poco de valor evangelizando. 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Andan interpretando bien el milagro. Pedro ya sabe cómo manejar la gloria. Nada de la gloria para él mismo, pero todo para Cristo. 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Ahora, con gran inteligencia del Espíritu Santo, se empieza a suavizar el mensaje. No los llaman criminales, que eran, o demonios, que se portaban, sino que con todo cariño los llaman hermanos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. El pecado es un poco menos hecho en la ignorancia. Pero es aún pecado, y pecado que puede arrastrarte al infierno si no llegas a la transformación por un arrepentimiento auténtico. Pero Cristo mismo nos dio este ejemplo desde la cruz, en Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y aquí Cristo no estaba perdonando, sino orando por su perdón. Habiendo hecho esto en su ignorancia, pero como siempre, si no hay ninguna transformación por el arrepentimiento, entonces simplemente no hay perdón. 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que Cristo había de padecer, o sea, sufrir. Continuando con sabiduría, Pedro relacionaba todo esto a sus escrituras y su cosmovisión como judíos. Los judíos esperaban un Mesías militar que iba a conquistar a los romanos. Pero hasta sus propias escrituras hablaban de uno que tendría que sufrir, padecer, antes que nada. Isaías 53:3 dice, hablando de Cristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Muchos judíos hasta la fecha llegan a la fe en Cristo, a la fe verdadera, por este pasaje de Isaías 53. Y por esto, aunque es parte de sus escrituras, se tratan de no leer esto, no leer nada de esa parte en sus sinagogas. Es que han perdido demasiado, según ellos, a nosotros. Siguiendo en 53:6, Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Si solamente han prestado atención a sus propias escrituras, hubiera sido fácil ver que el Cristo tenía que sufrir. 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y ojalá Dios está extendiendo esa invitación a alguien aquí hoy día, que tiene que tener su vida transformada. En poco tiempo estaremos otra vez en la primavera. Ojalá sin pandemia. Y la playa te espera. para tu bautismo público. 19, otra vez. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Cristo está dispuesto a venir a ti, a entrar en tu alma y empezar el gran proceso de transformación. Amén. 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿De qué habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo? Cristo no vino para reinar desde un trono en Jerusalén, porque su reino está sobre toda la tierra. Su iglesia no es solamente de los judíos, sino de la gente de todas partes del mundo. 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Vimos en Juan que Cristo dijo que Moisés hablaba de él. El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y eso toca a ti también, hermano, escuchando la palabra de Cristo. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Escuchamos muchos de este profeta en los estudios del libro de Juan. Cristo era ese profeta. Y los que rechazaban a Cristo iban a estar cortados del pueblo. Este era un poco más ácido en sus conciencias. Dios dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y este simiente era Cristo. Dice literalmente, no plural, singular, dice en Gálatas. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran, maldiciré. Serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Cristo fue ese simiente de Abraham, y los que rechazaban a Cristo, aún del pueblo judío, caigan bajo esa maldición. 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Los judíos, antes de todo, tenían acceso al Evangelio, acceso a Cristo. Todo vino a ellos primeramente, aunque no lo merecían. Pero Dios es fiel a su pacto. Romanos 1:16, Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. Y también al griego. Aun cuando San Pablo viajaba alrededor del mundo en Europa, se fue antes que nada a las sinagogas de los judíos para predicar. Ellos eran la prioridad. Pero si se rechazaban la bendición del Evangelio, peor para ellos. Veremos más adelante en Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvamos a los gentiles. Entonces, si no querían escuchar, iban a sacudir el polvo de sus pies y no gastar más tiempo con ellos. 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. La bendición, todas estas bendiciones, antes que nada, eran para ellos. Peor si ellos continuaban en sus corazones duros. Serían aplastados por la providencia de Dios. Ahora, versículo 26, que es el último versículo del capítulo. A vosotros primeramente, ahí está la prioridad, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Por la herencia de Adán, podemos caer fácilmente en la maldad. Y el único remedio de la maldad de nuestra carne es la sangre de Cristo. Ahora vamos a cerrar con unos tres observaciones de este capítulo. Número uno, hijos del pacto. Número dos, plata y oro. Y número tres, una parábola viva. Uno, hijos del pacto. Como acabamos de ver en la gran historia de la redención, la llamada vino primeramente a los judíos. Y era una tragedia para los que no aprovecharon del mensaje. Y tenemos algo semejante en las iglesias. El mensaje viene antes que nada a los hijos del pacto, a los que han crecido en la fe, se reciben toda la información sobre el Evangelio. Y en muchos casos son ellos que se bautizan. Pero será terrible, terrible para los que después de toda esa preferencia se abandonan a su herencia, vendiendo todo por un guisado de lentejas como el malvado Esaú. Si terminan así, si tú te terminas así, hermano, hermana, querida, lo lamentarás por toda la eternidad. También causarás grandes tristezas para tus padres. Ahora, la segunda observación es económica. No es precisamente del Evangelio, pero es muy relevante a nuestros tiempos. Plata y oro. Dice en Hechos 3:6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Cuando la Biblia habla de plata y oro, está hablando de dinero. Porque en la Biblia el dinero tiene un valor fijo. Pero lo que nosotros tenemos hoy, especialmente en la pandemia, realmente ni es dinero. Sea papel, sean las monedas baratas, o peor, pulsos nomás, pulsos electrónicos en las computadoras. Es un gran engaño. Y los gobiernos modernos, satánicos, pueden destruir tu dinero con la inflación. Algunos a lo mejor saben que ya está pasando. Pero hacen más y más promesas por beneficios que no pueden suplir sin destruir el valor de tu dinero. Apartando del dinero honesto, están causando grandes miserias. Lo vimos esto en Zimbabue, en África, en Venezuela y ahora en Líbano. Los bancos centrales están robándonos y no están nada confiables. Y los gobiernos ahora, y no importa el partido político, en todos lados, los gobiernos ahora, lejos de aprender de los errores de esos países pobres, andan copiándoles en su desesperación pandémica. Finalmente, y esto sí es sobre el Evangelio, una parábola viva. Un hombre inválido. Ese hombre inválido del capítulo realmente estaba sanado de su cuerpo, de su espíritu, pero su historia es también como una parábola. Y hay personas ya tal vez aquí hoy día que realmente no pueden caminar con Cristo. Él no pudo caminar, pero hay hermanos que personas cerca de la iglesia no pueden caminar con Cristo porque no han sido transformados aún. Tal vez físicamente eres dentro de la iglesia hoy día, pero en tu espíritu eres como el pobre afuera, inválido, como uno que pide limosnas espirituales. Pero quiero decirte que hay un poder aquí en esta mañana, y no es un poder humano, sino sobrenatural, que quiere decirte, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es tiempo de empezar una vida nueva. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias, que vamos a ver mucho poder en ese libro de los Hechos. Mándanos, Señor, temporadas de refrigerio, una primavera llena, Señor, llena de ministerios fructíferos, Señor, recuperando el tiempo perdido, robado, Señor, por esa pandemia. Y ayúdanos, Señor, en el día de la Pascua a tener un día lleno de gloria en la playa con nuevos bautismos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente por un ratito si hay peticiones de oración.